Estar informado.
Comienza el último fin de semana de otoño, a una semana de la Nochebuena, y lo hace con malestar en el sector judicial. Con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el Poder Judicial pide dar un paso más en la respuesta ante la ley de la amnistía y sigue elevando la voz contra el señalamiento público de los jueces. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha advertido de los problemas derivados de los intentos de deslegitimación.
Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba. Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz. Que ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar en una sede extravagante su proceder jurisdiccional.
Una tensión con origen en el pacto del Partido Socialista con Junts per Catalunya, un acuerdo cuyo próximo episodio tendrá que ser el encuentro entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, que Moncloa busca demorar lo máximo posible. Según ha podido saber la cadena COPE, ya hay socialistas que recomiendan conceder esta foto con el prófugo ya amnistiado, pero retrasándola lo máximo posible, Ricardo Rodríguez.
El encuentro lleva tiempo negociándose entre Santos Cerdán y Jordi Turull en respuesta a una demanda de Carles Puigdemont para ser de facto rehabilitado por Pedro Sánchez. Un gesto de este tipo, de enorme carga política, deberá desarrollarse en el extranjero, toda vez el expresidente es un prófugo de la justicia a la espera de beneficiarse de la ley de amnistía y desembarcar en Cataluña. Por ahora, el jefe del Ejecutivo solo confirmaba tener agendado verse con Pere Aragonès la próxima semana en Barcelona.
Y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente Aragonès de la Generalitat el día 21. Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. ¿Qué más?
El hecho de no haber negado la mayor, dice ya mucho por sí mismo, dibuja una línea de puntos que conduce hasta el mismo Carles Puigdemont, cuando el entorno presidencial es muy consciente de mantener equilibrios entre Junts y Esquerra enfrentados territorialmente.
Y este viernes ha declarado en los juzgados de Valladolid el único investigado y principal sospechoso del asesinato de Esther López, la joven desaparecida y asesinada en Transpinedo, Valladolid.
¡Justicia para Esther!
Familiares y amigos se han concentrado en la audiencia provincial para pedir justicia por Esther y ver cara a cara al principal sospechoso. La jueza ha decidido mantenerle en libertad con medidas, a pesar de que el informe de la Guardia Civil es bastante contundente, Juan Baño.
A lo largo de 1000 folios, los agentes han expuesto los argumentos básicos para concluir que Esther falleció atropellada y que autor de ese atropello es Óscar, el último de los amigos que se pudo ver con la víctima tras una tarde noche de copas y otros consumos. Policialmente, el caso ha llegado a su fin, nos dicen fuentes al tanto de la investigación. Y lo dicen con la seguridad de que estamos ante un atropello de libro. Eso, con la suerte, dicen, de contar con el cuerpo de la víctima y con los testigos de esa noche. Para colmo, los posicionamientos de los teléfonos móviles de Óscar y de Esther, coincidentes, a pesar de negarlo el acusado, la manipulación que hizo el investigado de ciertos dispositivos, le señalan como presunto autor. Óscar consultó la tarde del día siguiente hasta 8 veces la zona en la que luego apareció el cuerpo. Hay una laguna de 2 días, reconocen estas fuentes, en la que no se puede determinar con certeza dónde estuvo el cuerpo. Los investigadores apuntan a un arrebato en caliente como origen de la agresión, el atropello deliberado de Esther a 45 kilómetros por hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fútbol Club Barcelona necesita la victoria este sábado si no quiere descolgarse más de los puestos de arriba, Raúl Iñárez.
7 puntos es la diferencia con el líder, con el Girona. El conjunto culé necesita sumar los 3 puntos frente al Valencia en Mestalla. Xavi Hernández se ha mostrado descontento con el entorno, cree que no está ayudando al equipo desde fuera y ha dejado un recado a la prensa.
Nos hemos clasificado primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa por ello. Sí, sí. Primer objetivo cumplido. Vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable y si es de excelente, pues ¿qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora?
El partido será a las 9 de la noche y la jornada 17 ha comenzado con la victoria de Osasuna por 1-0 frente al Rayo Vallecano. A las 2 más fútbol, Celta-Granada, a las 4 y cuarto uno de los platos fuertes del día, el Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, y a las 6 y media el Sevilla recibe al Getafe. En Euroliga el Valencia ha ganado a Olympiacos y el Barça ha caído frente al Olimpia Milano. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de la 1 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En este programa sabemos perfectamente que los animales, bueno, pues tienen un hueco entre los ponedores y nosotros lo sabemos muy bien y por eso dedicamos de vez en cuando pues un ratito a hablar de ellos en este programa. Hoy, por ejemplo, hay que hablar de caballos. Nuestro siguiente invitado asegura que somos lo que somos como especie gracias a la relación con este animal. No seríamos lo mismo si no hubiéramos vivido con los caballos. Te voy a presentar a Alberto Redondo. Él es zoólogo, también es etólogo, o sea, es el especialista en el estudio y comportamiento animal. Y además de eso, Redondo es un científico que hace cine y en las últimas dos décadas pues ha dirigido más de 60 documentales que se han emitido en televisiones de todo el mundo y ha recibido más de 15 premios internacionales. Y Alberto está aquí, como tú y como yo, pues poniendo las calles. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por el madrugón.
¿Qué tal, Pulpo? Pues encantado, es un placer.
Un placer también para nosotros tenerte en este programa que anima la vida a muchísimas personas y que acompaña a la gente que está trabajando o está pasando un mal momento. Alberto, cuéntanos un poco, porque nosotros de verdad que somos lo que somos gracias a los caballos. Esto me llamó mucho la atención.
Claro que sí, no lo dudes. Precisamente los caballos han hecho del ser humano lo que ahora es, una especie que ha colonizado todo el mundo, que vivimos en cada rincón del planeta y hemos llegado ahí a lomos de caballo, sin duda.
¿Y cuál crees que ha sido entonces la relación del ser humano desde los orígenes con estos animales?
Pues el caballo empezó siendo una presa que consumían cazadores y recolectores hace miles de años, pero sin duda estos cazadores recolectores se quedaron fascinados de la velocidad, de la agilidad y se dieron cuenta que a lomos de ese animal podían convertirse en algo muchísimo más poderoso, con algo que podía conquistar el mundo y así fue efectivamente, con lo cual desde los orígenes de la humanidad hemos estado juntos en la trayectoria, en la singladura por este planeta.
Claro, esto no es algo casual, porque había muchas especies de animales donde escoger a un amigo fiel. Lo que me pregunto es, ¿qué es lo que hizo que el hombre se fijara realmente, especialmente, mejor dicho, en el caballo?
Bueno, el caballo es un atleta. El caballo es una de las especies atléticas. Es capaz de recorrer cientos de kilómetros a velocidades impensables para un humano y tiene una conformación física que permite el que haya un humano subido sobre él, y si este animal está entrenado eso no supone un problema, ese animal puede recorrer esas distancias sin sufrir, con lo cual se convertía en esa especie ideal. Pero además es que durante miles de años pues se han ido haciendo las dos especies a sí mismas, porque el hombre ha ido seleccionando aquellos caballos más afines a él, pero también los humanos que tenían caballos a su vez eran más exitosos y podían tener más hijos, y esos hijos a su vez heredaban los genes de sus padres, que eran personas afines a los caballos. Con lo cual, sin duda, en nuestros códigos genéticos de las dos especies tenemos grabada esa relación íntima de miles de años de convivencia.
Porque claro, Alberto, tú no eres un simplemente amante de estos animales. Tú eres un estudioso, eres un experto zoólogo, etólogo. Te he presentado así al principio. Y te quiero preguntar, ¿por qué elegiste tú ese camino? ¿Qué te atrajo de los caballos?
Bueno, yo empiezo a montar a caballo precisamente para acercarme a otros animales. Es curioso que cuando yo estudiaba las avutardas en mi pueblo, en Bujalance, me decían los mayores que a lomos de un caballo esos animales se asustarían menos de mí. Así empieza mi relación con los caballos, mi primer caballo Altair, después Pantera, después Saif. Y bueno, yo me di cuenta que a lomos de un caballo la naturaleza era distinta. Tú te convertías en algo mucho más natural, mucho más cercano a ese medio. A partir de ahí me enamoro de este animal y me preocupa también su bienestar y en concreto su estrés. Y en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias, planteamos un proyecto de investigación que consiste en utilizar diferentes tipos de alimentación, diferentes proporciones de grasa en la dieta y ver cómo afecta esto al estrés, y descubrimos que efectivamente una dieta basada en grasas los mantiene más tranquilos, incluso que el riesgo de sufrir un accidente con un caballo disminuye, y aparte hay otras ventajas también físicas. Bueno, justo hago mi primer documental para mostrar los resultados de este estudio que me parecía que eran interesantes para el público en general, no solo para los estudiosos que leyeran aquel artículo. Y así empieza mi bagaje como documentalista también.
Pero, Alberto, disculpa un momento, porque has mencionado el estrés de los caballos. Así que los caballos también se estresan.
Sí, evidentemente el estrés es un término que no es solo humano, ni mucho menos. Uh-huh. El estrés pues tiene que ver con condiciones que pueden suponer un peligro para cualquier animal. Y bueno, los caballos son una presa que por su condición de animal presa pues han tenido una sensibilidad especial para captar el peligro y reaccionar ante él. Y también el hecho de estar a veces estabulados pues les supone un estrés. Bueno, el hecho es que este estrés, que no es único de los humanos, tiene relación con también con la alimentación. Y eso en concreto fue el objeto de nuestro estudio.
O sea que desde el punto de vista físico, un caballo es fuerte, es resistente, es ágil, es rápido, pero entonces emocionalmente, ¿cómo son los caballos?
Extremadamente sensible. Uh-huh. En cuenta que a ellos les ha permitido sobrevivir esa sensibilidad. Captan cosas que nosotros seríamos incapaces de captar. Y esa sensibilidad pues les hace también ser, en cierto sentido, vulnerables, pero a la vez tremendamente fascinantes para los humanos, porque nos damos cuenta de que esa sensibilidad realmente nos atrapa, nos fascina. Y cuanto más los conoces, pues más te apasionas por este animal.
Uh-huh. Fíjate, según te estoy escuchando aquí en Poniendo las Calles, en directo, Alberto, me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar la relación de un ser humano con un caballo? Fíjate qué pregunta.
Pues yo creo que es algo muy, muy, muy íntimo. Yo creo que muchas personas que me estén escuchando y que tienen caballo me van a entender perfectamente. Se llega a un nivel de compenetración, de complicidad y también de felicidad cuando tú pues compartes momentos especiales con el caballo y sientes que ese animal pues bueno, también te está ofreciendo nobleza y te está ofreciendo cariño, claro que sí, cómo no. Entonces, bueno, seguro que todo el que tenga un caballo lo va a entender perfectamente. Puede pasar con muchos otros animales, por supuesto, con un perro, con cualquier animal, pero el caballo tiene algo especial y bueno, yo creo que cualquier persona que lo tiene o que entre en el mundo del caballo me va a entender perfectamente hasta qué punto podemos empatizar y disfrutar y ser incluso mejores personas cuando nos relacionamos con un caballo, no me cabe duda.
Fíjate, tú estás hablando del caballo, pero honestamente yo pienso que nuestros ponedores quizás tengan más a mano un gato o un perro, otro tipo de mascotas más habituales, porque estamos como más acostumbrados a que nuestra relación con los caballos sea algo así como esporádica, que sea una relación a ratos con un caballo. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo debemos acercarnos a este animal en las distancias cortas? Me refiero, para conseguir cierta familiaridad y cercanía con él.
Bueno, yo creo que con respeto como con cualquier otro animal. Uh-huh. Se trata de un poco entender que el animal necesita un espacio, necesita unos tiempos y tenemos que ser sensible, que captar un poco su lenguaje corporal, no acercarnos invadiendo su espacio personal, no ser agresivo, no hacer movimientos rápidos y estar atento a lo que nos comunica con su mirada, con la posición de su oreja, con su actitud corporal, con su respiración incluso. De manera que yo creo que simplemente observar y fluir. Y es verdad que pues lo que se necesita para estar con un caballo pues es un poco complicado, un animal grande que no se puede tener en casa. Y bueno, al final es lo mismo. Yo creo que la relación con cualquier animal, con la naturaleza en general, yo la entiendo como algo pues, de respeto, ¿no? Hay que observar, respetar, admirar y cuidar también.
Uh-huh. Lo he comentado antes así por encima, aquí en Poniendo las Calles, has hecho documentales también. El último, por cierto, se llama Caballos. Y es que me doy cuenta de, claro, que no solo les estudias, sino que además te gusta mostrarlos al resto del mundo. Quieres compartir lo que son. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que cuenta esta última película?
Pues cuento la relación que nos une con los caballos. Mm-hmm. Y intento contarla sin límites de tiempo ni de espacio, porque la película empieza hablando del paleolítico y bueno, y tampoco tiene límite de frontera ni de cultura. Entonces la película tiene una vocación global porque efectivamente nuestra relación es algo global. y muestra una historia en cada continente de humanos y caballos conviviendo en diferentes circunstancias, lo más variado posible, pero siempre con un nexo común, que es la íntima relación que nos une con este animal tan maravilloso.
¿Consideras que son muy distintos los caballos según el continente de donde vengan?
Bueno, hay diferencias físicas, evidentemente, porque cada uno está adaptado a un medio, a unas condiciones de vida, pero luego hay un nexo común muy, muy potente. Al final es un animal con unas características únicas que lo hacen para nosotros muy, muy atractivo. Y en cualquier cultura siempre hay personas que conviven con caballos, que en unas u otras actividades, ya sean deportes, ya sea trabajo, ya sea equinoterapia, o sea, que hay muchas posibles vertientes del uso del caballo, pero siempre con el eso común de relación íntima, especial y fascinante, ¿no?
Fíjate, tuve la oportunidad de ver en Australia, cuando de viaje de luna de miel que tuve hace 5 años, unos caballos que no sé si conocerás, reconocerás, los Brumbies, que por cierto creo que aparecen en este documental.
Sí, los Brumbies son unos caballos espectaculares, pero sí, tienen la peculiaridad de que, bueno, pues proliferan en un medio en el que no hay humanos apenas, no hay personas, y ellos, pues bueno, crían, se reproducen y evidentemente pues hacen una presión sobre la vegetación, se comen la comida que hay, y si proliferan mucho en Australia es frecuente, ¿no?, los desequilibrios ecológicos con los caballos también, y pueden ser un problema para ellos mismos, que se quedan sin alimento, y para otros animales, con lo cual han supuesto un problema de control. Y la película muestra cómo un veterinario, Chris Polit, pues está haciendo un proyecto para intentar controlar la población por medio del control de su reproducción. Y bueno, por un lado se observa la belleza de estos caballos espectaculares en esas zonas salvajes de Australia, y por otro lado cómo, bueno, pues hay personas y veterinarios que se preocupan por su bienestar y por su sostenibilidad y su conservación.
Porque también hablas de Sudamérica, de la doma india. ¿Qué es esto exactamente?
Pues algo espectacular. Yo creo que es uno de los exponentes más elevados de la relación sostenible, armónica, natural y casi mística del humano con el caballo. Los indios de Sudamérica tenían una técnica para acercarse a los caballos, en Norteamérica también. Recientemente estaba allí en un festival de cine de caballos y también he conocido algunos indios de Norteamérica que también trabajan de esa manera increíble. Tienen una sensibilidad muy, muy especial que les permite pues conseguir que el caballo colabore con el humano, le permita montarse, le permita, sin la más mínima violencia, sin la más mínima sometimiento, sino que es un aprendizaje. Le ayudan al caballo a aprender y con ese aprendizaje el caballo pues colabora con el humano y el humano con el caballo. Una relación fantástica. Los indios de Norteamérica hablan de la nación caballo, con los mismos derechos que la nación humanos, ¿no?, que la nación personas. Y eso es fascinante, ¿no? Los dos al mismo nivel de respeto. Los humanos lo que hacen es tener la responsabilidad de cuidar de los caballos, pero en ningún momento son propietarios, dueños o dominadores sobre este animal, sino que es una relación que puede ser totalmente equitativa, respetuosa y sostenible. Algo que, bueno, que nos inspira totalmente.
Fíjate, me está comentando Luis Manuel Madiedo, dice: Pulpo, en América no existían los caballos hasta que los llevaron los españoles. Luego se convirtió en un símbolo de indios y colonos que ha llamado muchísimo la atención. Por eso yo me gustaría preguntarte, que no sé si realmente no tiene nada que ver, a lo mejor, con esa relación que nos comentan, ¿no?, de establecerse con los cowboys, que también montaron esos rodeos norteamericanos tan potentes.
Bueno, no generalicemos, hay cowboys que hacen un trabajo totalmente respetuoso con los caballos. Lo que se llama doma natural o doma racional, o este concepto de cuidar a los caballos y ser capaces de comunicarse con ellos, precisamente en Norteamérica, donde están los cowboys, se hace con una maestría impresionante también. Están la película del el hombre que susurraba al oído de los caballos, sí, esta corriente de susurradores, precisamente de ahí, de la zona de los cowboys. Yo he conocido lo que podíamos llamar con ese término, que tienen unos conocimientos también espectaculares. O sea, no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las personas. Y cada vez hay más personas que se apasionan, que conocen, que aprenden cómo relacionarse con los caballos de esta manera sostenible.
Uh-huh. Son las 5:29 de la mañana, 4:29 de la mañana en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en COPE, a menos 10 se suma a este programa de radio para recibir su ración de pulpo como todos los días. Pero Alberto, me doy cuenta que es verdad que hay muchos caballos también que aparecen en escenas ni más ni menos que en los Emiratos Árabes. Me gustaría preguntarte qué relación tienen allí con los caballos.
Pues una relación también de admiración, una relación íntima. Los caballos también en esa parte del mundo son algo muy, muy especial, muy querido. Y allí el caballo árabe, pues un caballo resistente, un caballo capaz de recorrer largas distancias por el desierto en condiciones, bueno, pues muy dura, y la parte de la película que muestra esa parte del mundo, pues precisamente se dedica al raid, a las pruebas de resistencia ecuestre, y allí, bueno, es verdad que hay unos medios espectaculares, sí, con lo cual es espectacular también ese despliegue de medios, sí. Pero bueno, el nexo común es ese, ¿no? Es el caballo como un animal admirado, querido, cuidado también, claro, y bueno, y también deportista de élite, al sí, más alto nivel.
¿Cómo no? Porque Alberto, tú también eres jinete.
Sí, me encanta el deporte ecuestre, en concreto el raid, es una prueba en la que, bueno, pues con tu caballo puedes recorrer largas distancias, en contacto con la naturaleza, es una prueba en la que el respeto a la integridad física del caballo es fundamental, no se puede utilizar ningún tipo de fusta ni nada, y bueno, y tampoco ningún jinete de raid lo haría nunca, no me cabe duda. Pero cuando termina la carrera, de hecho, no se considera que has llegado a la meta hasta que el corazón de tu caballo no muestra que está efectivamente descansado, que está, bueno, con un nivel de pulsaciones que muestra que ese animal no ha sido forzado en esa carrera. A mí me fascina el deporte ecuestre porque yo creo que, bueno, que es una forma de poder tener un animal que ha hecho su ejercicio, que está realizado también físicamente, como cuando los humanos vamos a un gimnasio, ¿no? Es el ejercicio muy importante, y en contacto con la naturaleza, con lo cual, bueno, pues el raid me parece fascinante.
Bueno, pues me parece alucinante lo que nos estás contando. Además, según nos has dicho, existe como un sector audiovisual que está dedicado al mundo del caballo. Y digo yo, Alberto, ¿de qué se habla en un festival de caballos? ¿Quiénes acuden a ese tipo de citas?
Pues mira, hay varios. Hay en Alemania uno, la Equinale, y en Estados Unidos hay un par de ellos también. Y bueno, y algunos más, porque el caballo se muestra mucho en el cine. Todos sabemos películas de caballos, ¿no? Y bueno, es un sector, un tipo de cine, pues que tiene bastantes personas que lo hacen y que lo siguen, y suelen ser festivales en los que hay también algunas, pues, demostraciones de lo natural. Hay este último que he estado, es todo lo que es arte y caballo. Imagínate, el libro sobre caballos, artistas que pintan o que escriben cosas sobre caballos. Y bueno, imagínate, la verdad que es increíble, porque gente con una misma pasión, unidos desde todos sitios del mundo, y te sorprendería la cantidad de gente y el nivel también de calidad artística de las distintas propuestas.
Qué bonito.
La verdad que es un foro del que se disfruta muchísimo, y he tenido la suerte también de conseguir ganar mejor película, mejor director internacional, y ha sido la verdad que muy bonito.
Uh-huh. Porque además nos contabas aquí en Poniendo las Calles que tu primer caballo se llamaba Altair.
Sí, Altair.
Altair. ¿Y después cuántos más caballos han venido?
Pues mira, después vino Pantera, una yegua árabe, la ganadería de alitaje, físico espectacular, ya pensando en el deporte de la resistencia ecuestre. Y bueno, de Pantera pues nació Saif, mi caballo, ¿no? Lo mismo que digo mi caballo, porque es ese caballo que me cambió la vida, un caballo que nació en mis manos prácticamente, la yegua cuando parió, yo estaba yo ahí, y fue, bueno, a mí me vio antes que a la madre. Y bueno, ahora ya tiene 20 y algo años, ya no compito con él, pero bueno, fue campeón de España de árabe, tiene el récord también de la prueba más dura que hay en resistencia ecuestre, que es el Raid Tierras del Ándalo, era el Iron Horse, que este año se vuelve a correr en España, y que es una prueba mítica que recorre toda Andalucía, más de 600 kilómetros a caballo, y que, bueno, mi interés era que el caballo terminara lo más descansado posible. Ese era mi objetivo y conseguimos tiempo de recuperación incluso de 21 segundos. Cuando digo tiempo de recuperación es desde que acaba la carrera hasta que el caballo tiene 56 pulsaciones por minuto. E imagínate que en solo 21 segundos ya tienes que quitar la montura y que el veterinario le dé opción a tomar las pulsaciones.
Claro.
El caballo terminaba con su corazón totalmente a punto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues después también otra hermana de este caballo, en fin, ya son cuatro caballos que han llenado mi vida y que la siguen llenando. Uh-huh.
Te quería preguntar también, ¿cómo es tu rutina con tu caballo? El día a día con ellos, ¿cómo es, por ejemplo?
Pues mira, yo soy profesor de la Universidad de Córdoba.
Uh-huh.
Y en la universidad, como también investigo con caballos, hay un pequeño terreno, bueno, tienen un espacio suficiente, tienen como una hectárea de terreno. Uh-huh. en el campus de Rabanales, en la Universidad de Córdoba. Mis, uh-huh, caballos siempre han estado en libertad, nunca han vivido en una cuadra pequeña, sino que desde que nacieron han estado en el campo. Y eso yo creo que también es muy importante, ¿no? Que el animal, la verdad que a lo mejor todos no tienen la opción de vivir sueltos y tener libertad, pero bueno, yo me lo planteaba como una necesidad.
Uh-huh.
La suerte de contar con un campus universitario, uh-huh, espectacular, como es el campus de Rabanales, que está en pleno campo y que tiene terreno suficiente como para que las personas que investigamos con animales podamos tener unas condiciones de vida buenísimas, pues bueno, permiten que esos animales viven sueltos. Ellos están continuamente moviéndose, pastando. Yo voy a diario, ahí no hay domingos, ni fiestas, ni Navidad, ni nada, sino que cada día, si yo estoy fuera, pues bueno, pues va o bien mi mujer o bien algún compañero que me pueda ayudar o compañera, y todos los días tenemos contacto con ellos. Y la verdad que, bueno, ese momento de llegar y que ellos relinchan y vienen, claro, rápido a verte, es una alegría cada mañana.
Me está preguntando Natalia, que nos está escuchando ahora mismo desde, pues yo creo que desde el sitio más maravilloso que existe en la Tierra, que es Estepona. Yo soy hijo adoptivo de Estepona. Y me pregunta Natalia que cómo es su cuidado diario, cómo es el cuidado diario de los caballos. Claro, Natalia, yo no te puedo responder, pero sí que le voy a preguntar a Alberto, pues esto mismo que me trasladas tú, ¿no? Que cómo es el cuidado diario y sobre todo, ahí lo añado yo, si tienes que ir varias veces a darles de comer.
Pues mira, yo voy todos los días a verlo. Ellos están sueltos y tienen pasto para ir, siempre tienen algo que comer en el suelo, y eso para ellos también está muy bien, porque para ellos es muy importante estar continuamente comiendo algo. Entonces el hecho de tener, aparte del heno que se le pone, un heno bueno de avena, para que tengan buena cantidad de fibra, que eso es fundamental, pues duermen a rato. Es curioso que los caballos no son como los humanos, que tenemos el sueño, digamos, ahí concentrado en ocho horas quien pueda, pero bueno, concentrado en la noche, sino que ellos tienen pequeños sueños de 10, 15 minutos, sueños que suelen hacer de pie, ¿verdad? Que en algún momento sí que terminan echándose y tienen sueños un poco más profundos, pero su organización es distinta. Tú llegas a medianoche y tus caballos están, bueno, están de pie o están comiendo, y luego a cualquier hora del día lo ves así con su cabecita relajada,
sí,
y ahí está pues dando una cabezadita de caballo.
Sí, no, si son como nosotros, que tienen su actividad por la noche, son ponedores, y durante el día pues se dan esa cabezadita de caballo que dicen, ¿no?
Sí, no será ni la primera ni la última vez que me desvelo y me voy con mis caballos o que me quedo por la noche un rato con ellos. Y bueno, pues tienen su... Y bueno, están contigo, se relajan y dan esa cabezadita y luego siguen moviéndose. El que tienen, efectivamente, son ponedores, sí.
Desde luego
sin
que
duda.
Sí, desde luego que sí. Otra faceta más de este programa, ponedores equinos. Me encanta añadir ese nuevo sector de oyentes. Tenemos una nueva misión, que es la de hacer radio también para los caballos. Pues, Alberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado a estas horas. Hemos podido pues conocer algo más de este animal, que es un fiel compañero del ser humano. Alberto Redondo, gracias y saludos de nuevo de parte de todos los ponedores.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque es un verdadero placer.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto es un no parar, eso es un programa que recoge a mucha gente, a muchas tendencias, de todos los tipos. Y lo mejor de todo es que aquí disfrutamos de historias positivas, historias humanas, que son, uno, las que más nos importan y las que nos sirven para demostrarnos que la vida mola un montón. Por ejemplo, en estas fechas de Navidad, que ya están, vamos, muy próximas. Pues yo creo que es habitual destacar la importancia de la familia. Nos cuesta mucho pensar en auténticas celebraciones separados de nuestros seres queridos. Yo no lo contemplo. Yo he rechazado muchas opciones de trabajar en macroeventos y siempre he preferido estar con mi familia. Mira, de hecho, damos por supuesto que todos tenemos una familia, o que lo habitual es tener una. Sin embargo, para muchos niños y adolescentes esto no es así. O mejor dicho, para muchos niños y adolescentes esto, desgraciadamente, no es así. La primera noticia positiva de hoy está relacionada con el importante papel que realizan entidades como la Asociación Estatal del Acogimiento Familiar con Jóvenes que no tienen familia. Bueno, pues esta asociación y la Comunidad de Madrid han vuelto a poner en marcha el programa Un Curso en Familia, que tiene como objetivo que 66 niños de Madrid, en esta ocasión, que viven en residencias de menores, pues puedan disfrutar de la experiencia de vivir en familia durante todo el curso escolar. Mira, esta iniciativa nace hace 4 años, durante la pandemia provocada por la COVID, y nace como una medida para tratar de mejorar la situación en la que se encontraban por aquel entonces 14 menores de Madrid. Mira, Teresa Díaz es la vicepresidenta de la Asociación Familias para la Acogida y una de las directoras de este programa.
Los niños en las residencias estaban en una situación un poco crítica, ¿no? Tampoco podían sus familias de origen ir a verles, los voluntarios que habitualmente colaboran con las residencias tampoco podían entrar. Entonces, una persona de una de las asociaciones de familias acogedoras que hay en Madrid tuvo la idea de proponerle a la Comunidad de Madrid qué tal si intentábamos buscar para estos niños, para los que pudiéramos, una familia donde pasar el confinamiento.
Claro, lo has escuchado así. Es que la experiencia fue tan positiva que, aunque se dejó atrás el confinamiento, el programa se transformó en una iniciativa permanente, con la que se ofrecía a los casi 1.500 menores que viven en residencias en la Comunidad de Madrid la posibilidad de cumplir su deseo de vivir en familia hasta el mes de junio.
La Comunidad de Madrid nos ha propuesto 66 niños entre 7 y 17 años que tienen el deseo, así lo han manifestado, de probar esta experiencia del acogimiento familiar. Son niños que no tienen especiales problemáticas y que, lo más importante, desean, ¿no? Quieren hacer esta experiencia de vivir un curso en una familia.
Este programa brinda a los menores la posibilidad de vivir en familia durante los 9 meses que dura un curso. Les permite además salir de las residencias, tener una experiencia en familia y de esa manera quitarse los miedos.
Que hay muchos niños que, si les proponen irse para siempre en acogimiento con una familia, pues de entrada no lo ven, no se atreven. Llevan tiempo viviendo en las residencias, allí van a verle sus padres, están en un colegio, tienen allí sus amigos. Entonces este programa les permite probar, les permite perder el miedo. Entonces es un programa quitamiedos para todos, para los niños y para las familias.
Es evidente que cuando nos proponen cuidar de un menor, todos nos preguntamos si podremos asumir esta responsabilidad. Sin embargo, solo se necesita tiempo, cariño y también dedicación. Y en cuanto al asunto económico, no tiene que ser un problema, porque los cubren las propias residencias de los chicos. Asumen los gastos de material escolar y de todo tipo de actividades extraescolares. Además, los acogedores cuentan con la red de apoyo que ofrecen otras familias de acogida, como por ejemplo la de la propia Teresa.
Hace 10 años llegó nuestro pequeño de acogida a casa. Sencillamente hemos vivido ya esto unos años y ofrecemos eso que hemos ido un poco aprendiendo a las familias que entran en este programa. Nosotros siempre decimos que no se debe nunca acoger en solitario, ¿no? Que hay que hacerlo con una red de otras familias con las que compartir. Y luego también están a full apoyando los educadores de las residencias de las que provienen estos niños.
Bueno, pues aunque el curso escolar ya se ha iniciado, la Comunidad de Madrid ofrece todavía la posibilidad de que 66 menores que viven en residencias pues vivan en familias hasta el mes de junio. Y para ayudarles puedes escribir a uncursoenfamilia@aseaf.org, te repito la dirección de correo, uncursoenfamilia@aseaf.org, o incluso llamar al teléfono 623-490246. Ya sabes, solo se necesita un poco de tiempo, bastante cariño y dedicación para que estos chicos y chicas menores de edad puedan vivir en familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato de familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
El recién elegido presidente de Argentina, Javier Milei, pues ha sido uno de los protagonistas de los últimos días en todo el mundo. Pero no solo por su llegada a la Casa Rosada, sino también por sus reformas políticas y a sus perros, porque ha tenido perros, a los que, por cierto, les dedicó atención la victoria de una manera electoral.
Y se imaginarán a quiénes también. A mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Luca.
Sus hijos de cuatro patas son cuatro perros, cuatro mastines ingleses con una cosa en común, que son genéticamente idénticos porque son los clones de su primer perro, Conan, que falleció en 2017. Bueno, la clonación de mascotas es una práctica cada vez más extendida en algunos países. Aunque no hay datos al respecto, las empresas ya están asegurando que es un negocio en auge, pero que no conoce mucha gente. En Argentina, por ejemplo, es ilegal, aunque Milei ya ha deslizado en alguna que otra ocasión su intención de legalizarlo. Él, por ejemplo, se tuvo que ir a Estados Unidos, donde es una práctica permitida y cada vez más extendida. Pero claro, nosotros nos preocupamos también por nuestro país. ¿Qué sucede en España? ¿Qué dice la ley en este sentido?
Pues aquí Pulpo es legal. De hecho, ya hay empresas que se dedican a ello. Se prohíbe, eso sí, hacerlo para uso alimentario, pero puedes hacer lo mismo que Milei, clonar a tu mascota. La empresa EmbryoTools, con sede en Barcelona, se ha especializado, por ejemplo, en la clonación de caballos. El doctor Nuno Costa Borges es su director general.
Se empieza con la obtención de una biopsia del animal que se pretende clonar, se procesa esa biopsia para obtener millones de células y se obtienen óvulos y de esos óvulos se elimina el material genético y se reemplaza por el DNA de las células que previamente obtuvimos del animal que se pretende clonar. Ese óvulo reconstruido se activa artificialmente para que pueda empezar a dividirse. Si el embrión se ha dividido bien, sería cuando se podría transferir a una hembra para que pudiera gestar ese embrión.
Mucho ha llovido desde la famosa oveja Dolly, el primer animal clonado de la historia, allá por el año 1996, pero con mucha polémica, por cierto. Vivió 6 años y medio, la mitad de lo que suelen vivir esos animales, y desde entonces, claro, la técnica ha evolucionado y mucho.
Normalmente se tienen que transferir varios embriones hasta conseguir una gestación normal, pero una vez conseguida, el clon normalmente sale como si fuera un caballo producido con otro tipo de tecnología. Ese estigma de que los clones tenían más problemas y que no tenían una esperanza de vida normal, pero no es algo que no se ha demostrado con las técnicas actuales.
Una de las pioneras en esto de clonar mascotas fue la cantante Barbara Streisand. Lo hizo en el año 2017 con su perra Samantha. Obtuvo 4 cachorros genéticamente idénticos. Uno murió, otro lo regaló y ella se quedó con los otros 2. Eso sí, como te puedes imaginar, esto no es barato. Los precios oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros dependiendo del animal. En el caso de la empresa EmbryoTools, se han especializado, como decíamos, en caballos, sobre todo de competición. Y claro, tienen un perfil muy concreto de clientes.
El precio varía un poco en función también de cuánto puede aportar la persona que quiera clonar. Son clientes que participan en competiciones ecuestres y bueno, tienen ejemplares con una genética única, entonces por diferentes motivos tienen interés en mantenerla y una de las vías para poder hacerlo es con la clonación.
Es que el tema de la clonación, aunque sea de animales, plantea un debate ético muy interesante que ha explicado en COPE el rector de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas, Rafael Amo.
yo creo que al menos, a mi juicio, hay como tres aristas. Una es el principio de precaución. Pide considerar atentamente las consecuencias de introducir en los ecosistemas modificaciones genéticas. Al fin y al cabo, una clonación es reducir biodiversidad genética. Entonces, bueno, hay que considerar muy mucho qué estamos haciendo con los ecosistemas o con la introducción de este tipo de manipulaciones buscadas en los ecosistemas. Una segunda arista es la cuestión de la justicia. Hasta ahora, sobre todo referido a estos casos de clonación de mascotas, una clonación por ocio, ¿no?, que podemos decir. Bueno, ahí estamos gastando una serie de dinero, que es verdad que es particular, cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero a mi juicio hay que tener en cuenta que hay muchas necesidades en este mundo, muchas personas necesitadas, a las cuales podemos buscar la eliminación de la desigualdad, de la injusticia, con ese dinero antes que esta cuestión. Y en tercer lugar, yo creo que otro de los aristas es la cuestión del bienestar animal. Es decir, nosotros cada día estamos más preocupados por el bienestar animal, hasta en los supermercados bebemos leche de bienestar animal, ¿no? Y eso nos preocupa y es un valor en alza. Entonces, la clonación, que no es tan inocua como aparentemente pueda parecer, no creo que vaya muy acorde con ese valor en alza del bienestar animal que tenemos en nuestra sociedad.
El caso es que esta técnica está cada vez más presente en todo el mundo, pero como todo en esta práctica también existen límites y líneas rojas que no se pueden cruzar.
Bueno, vamos a ver, los animales, la legislación permite, vamos, de hecho hay en los animales son utilizados para la experimentación animal. Entonces la ley, la legislación española pide que se haga siempre la atención a tres principios: el de reemplazo, el de reducción y el de refinamiento. Es decir, que siempre que se pueda evitar, se evite el uso de animales, que siempre que se pueda reducir su uso se reduzca, y el refinamiento, es decir, que siempre se busque hacer el mínimo daño posible.
Bueno, yo me pregunto qué pasa, por ejemplo, con un caso tan particular como las especies en peligro de extinción. Porque claro, esto podría ser realmente útil si en nuestro país, que está permitido, pero no es una práctica del todo bien vista.
También se puede utilizar para evitar la extinción de animales, la extinción de especies. Lo que ocurre es que también hay un problema, y es que la clonación reduce la biodiversidad genética. Es decir, y la riqueza precisamente de los ecosistemas es que haya biodiversidad genética. Lo hemos visto en la pandemia. Las zoonosis son cada vez más peligrosas porque vamos reduciendo la biodiversidad. Entonces, usar la clonación para evitar la extinción de una especie está bien. Está bien porque la puedes evitar, pero teniendo en cuenta ese riesgo. No podemos agotar los animales hasta la extinción o hasta el borde de la extinción y utilizar después la clonación para salvar. Hay que proteger la naturaleza, los ecosistemas y los animales muchísimo antes.
Sin duda, habría que reflexionar mucho sobre este tema, porque buscar la clonación animal para la satisfacción personal quizás sea un poco egoísta.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Toca hablar de literatura, pero yo creo que es de una literatura universal, de una de las obras más conocidas, más leídas y también más traducidas, que es El Quijote de la Mancha. Bueno, yo creo que todos los ponedores la conocéis perfectamente, pero realmente, ¿os la habéis leído? Sinceramente, ¿os la habéis leído? Al menos cuando erais estudiantes tuvisteis que hacerlo, me imagino. Bueno, pues atención, porque hay una persona que se llama Francisco, que la conoce a la perfección. La primera vez que la leyó tenía por aquel entonces 13 años, y es tal su devoción por la obra que el día de su boda la novia le mencionó como Francisco o Cervantes, como si fuera un todo uno. Bueno, la pasión de este barcelonés de 87 años llega hasta tal punto que ha escrito El Quijote en papel de caja registradora. Sí, sí, lo has escuchado bien. Ahora nos lo va a contar él mismo. Francisco Morales, ¿qué tal está?
Sí, pues estoy muy bien, gracias a Dios, estoy bien. Sí.
Uh-huh. Bienvenido a Poniendo las Calles. Le hemos llamado, Francisco, porque nos hemos enterado de que ha escrito El Quijote en rollos de papel de cajas registradoras. Y claro, a los ponedores nos gustaría que nos contase usted mismo cómo ha hecho esto.
Pues bueno, eso nació por pura casualidad. Un día, pues bueno, yo me dedico a divulgar la vida y obras de Cervantes desde los 13 años. Y una vez venía de la compra con la lista del mercado larga, y por detrás estaba limpio. Y curiosamente empecé a escribir en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y, bueno, me dio la idea, dije, ¿y por qué no escribo el Quijote en una cinta que no sé lo largo que me llegará? Total, escogí, me compré un rollo de 5 metros. Lo hice todo y, bueno, quedé iluminado al ver escrito allí el principio del Quijote. Entonces compré una cajita con 10 rollos y fui empalmando rollo a rollo a rollo. Total, me cogí también como libro, como copia, un buen libro de un buen autor, Martín de Riquer, que es un gran cervantista, y lo copié. Está copiado íntegramente, punto y punto, coma por coma, del libro de Martín de Riquer.
Así como que no quiere la cosa, ¿no? Me imagino, Francisco, porque claro, volvió de la compra y se le ocurrió escribir eso de en un lugar de la Mancha. Don Francisco, es usted una auténtica maravilla. Lo que empezó así le ha llevado a llenar 15 kilómetros de cinta, Molina. 15 kilómetros, se dice pronto. Yo me planteo varias dudas sobre esta hazaña, Francisco. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le ha llevado escribir por completo?
Bueno, pues es que yo el completo para mí, yo lo hacía a ratos libres. Yo esto lo hacía cuando venía en verano, también en vacaciones, de Semana Santa. Para mí, bueno, lo hacía como un placer. Para mí tampoco supuso un trabajo. Yo disfrutaba escribiendo y repasando, recorriendo las líneas del Quijote. En fin, no lo sé exactamente, pero calculo que serían pues unas 1000 y pico de horas.
No está mal, don Francisco, no está mal. Además, a esto hay que añadir la psicomotricidad fina, excepcional, porque claro, escribir en ese espacio tan pequeño y tanto, de verdad, yo no sería capaz de hacerlo, no lo hace cualquiera. ¿Con qué lo ha hecho? ¿Con un bolígrafo ha sido eso?
Sí, bueno, lo he hecho con un bolígrafo, con un rotulador grueso, ¿tipo? Con una letra legible,
sí.
Una letra cursiva, tirando a redondilla para que sea legible. Y bueno, me ha salido, según me han dicho algunas personas que la han visto, que queda bastante curioso y bastante legible.
Bueno, eso es importante. Porque de vista, ¿cómo andamos, Francisco? Porque esto, claro, me imagino que eso requiere un cierto esfuerzo.
No, porque ¿no? La cinta tiene unos 4 centímetros, 4 o 5 centímetros de ancho. O sea que se puede, como es una línea, solamente una línea, hay sitio suficiente para escribir muy holgadamente.
Bueno, holgadamente para usted, que ya es maestro después de tantas horas echadas. Porque claro, si nos vamos al terreno económico, me imagino que le habrá salido por un pico.
Sí, he gastado bastantes rotuladores,
sí.
Bastante cinta, y además lo que más me costó fue el armario, porque está todo dentro de un armario barnizado. O sea, que se levanta, es como un piano grande de aquellos de cola,
sí.
Se levanta la tapa y entonces aparecen dos gigantescas ruedas, que parecen ruedas de molino, que es cada rueda mide 1 metro casi de diámetro.
Wow.
Hay dos ruedas, la primera parte y la segunda parte del Quijote.
¡Qué barbaridad! ¿Qué cuco ha quedado todo esto, ¿no, Francisco? Que también ha fabricado la caja donde se guarda. Entonces, Francisco, si alguien quiere leer este super rollo de 15 kilómetros, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo hace?
Se abre la tapa, porque se vuelve con una bisagra, se vuelve la tapa, se sujeta como si fuera un piano de cola y se empieza a desarrollar la página que se, o sea, la parte del Quijote que se quiera leer, la primera parte que es dedicada al Duque de Bejar,
sí.
O bien la segunda parte que va al Conde de Lenoir. O sea, se puede elegir el tomo que se hizo primero en el año 1605 y el otro en el año 1615. Se puede leer pues muy bien, o sea, no hay ningún problema.
Francisco, ¿vive usted con alguien?
Sí, vivo con mi hijo, mi hija, tengo familia, mi esposa falleció.
Vaya, lo siento mucho. Le preguntaba eso, Francisco, pensando en que, bueno, le decían, ¿en qué le decían cuando andaba metido en la faena, entre rollos de papel, claro?
Sí, bueno, es que Yo toda mi vida pues me he dedicado al Quijote, ¿no? Me encontré un Quijote, me enamoré de él. Yo creí que era una novela de entretenimiento cuando la empecé, que tenía 13 años. Luego, cuando ya empecé a estudiar con el bachillerato, pues ya vi que era un libro científico, un libro que era más bien de más categoría, que tenía muchas profundidades, que yo las iba descubriendo poquito a poco. Entonces, mi familia ya me conocía así. Incluso hay una anécdota que cuando me iba a casar, a mi mujer, o sea, a mi novia, le preguntaron, ¿pero tú sabes con quién te vas a casar? Y mi novia le contestó, sí, me voy a casar con Francisco y con Cervantes. O sea, que ya sabían quién era yo. Claro. Ha sido una cosa que mi familia, o sea, me consideran a mí como parte de Cervantes, parte del Quijote.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Desde luego nos ha dejado muy claro, Francisco, a los ponedores de calles a las 4:47 de la madrugada, ahora menos en Canarias, su auténtica pasión por el Quijote. Francisco, ¿cuántas veces lo ha leído?
Yo lo he leído pues 4 o 5 veces. Y diariamente lo leo. Y escribirlo lo he hecho 3 veces.
Eso ya son palabras mayores, cuénteme.
He hecho este grande, monumental, lo he hecho en estenografía, también en 2 libros, estenografía, una especie de taquigrafía, que es único también en el mundo, y lo he hecho en catalán.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo es lo de escribir el Quijote en taquigrafía, Francisco?
La taquigrafía es una especie de escritura que se escribe por medio de signo. Es el método Boada, que es lo que escribían antes los taquígrafos, antes de que hubiera esta, toda la técnica que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo aprendí la taquigrafía y tengo primer tomo y segundo tomo en taquigrafía, o sea, una especie de escritura abreviada, pero con signos.
Claro, todas las opciones son buenas para un amante de esta obra. Está claro, usted no solamente lo lee, es que o lo escribe también, es que además es un estudioso. Francisco, como experto del Quijote, ¿qué es lo que más le gustaba?
Pues bueno, a mí me gusta todo lo que es Cervantes. Yo he hecho dado conferencias aquí en Barcelona, en la universidad, en el, ¿cómo le llaman? En el ayuntamiento de Las Corts, en el ayuntamiento también de aquí de Nou Barri. Conferencias en todos los sitios.
Me surge una duda, Francisco. ¿A qué se dedicaba? ¿En qué trabajaba usted?
Bueno, yo trabajaba antes en un despacho en el Paseo de Gracia. Era una empresa multinacional que todavía está, una empresa de Lyon, francesa. Se llamaba La Rompulen. Yo estaba en la administración. Y cuando salía del despacho, me iba a la Biblioteca Central de Cataluña, en la calle del Carmen, a la Reserva Cervantina, y allí me ponía, y allí ya pues estaba, en vez de irme a un bar, pues me iba a la biblioteca a ver y a consultar obras de Cervantes. Tengo escritos también unos libros, más de, no sé si son 12 libros escritos y no publicados. Me gustaría publicar algo. Este libro que estamos hablando, monumental, me gustaría ponerlo en los Guinness, pero no sé cómo hacerlo tampoco. Me gustaría que alguna persona se interesase y me lo hiciera y me lo pusiera dentro de los Guinness, que yo creo que bueno, a lo mejor, a ver si es posible, no lo sé.
Bueno, quizá entre nuestros ponedores hay alguno que esté interesado en llevarlo a cabo, porque en este programa de radio, cierto es que somos una comunidad muy amplia.
Si alguno de ellos me quieren llamar y vienen a casa, lo ven, y ya venía incluso el libro de taquigrafía. Además, también yo hice, Cervantes se olvidó, al hacer las novelas ejemplares, se olvidó de hacer una. Él hizo El coloquio de los perros y hizo el cuento de Berganza. Pero claro, el hermano de Berganza era otro perrito que se llamaba Cipión. Claro. Y dice, la próxima noche te explicaré el cuento mío, el de Cipión. Murió Cervantes, no lo pudo hacer. Yo he hecho la segunda parte del Coloquio de los Perros también, que es una obra ejemplar, pero bueno, no la he publicado, la tengo en casa. Es que no lo puedo remediar, lo llevo tan encima, tan adentro, que no puedo remediar tener estos sentimientos, que para mí es como una persona más de familia.
No hace falta que lo diga, no hace falta que lo diga, don Francisco. Cervantes es que le ha acompañado prácticamente toda su vida. Siguiendo con el Quijote, don Francisco, ¿es más del Quijote o es más de Sancho?
Bueno, yo, como los buenos padres, cuando se hablan de los hijos, los quiero a los dos por igual. Cada cual tiene su filosofía. Don Quijote era un personaje ejemplar. Y Sancho, pues igual en su forma de vivir, rudo, pero con unos conocimientos fabulosos. Porque cuando hizo gobernador de la ínsula Barataria, se comportó muy dignamente como gobernador.
Sí, sí,
estos dos personajes me son los dos, cada uno en su manera de ser, me son, bueno, es un retrato del español, de nosotros mismos.
Sí, efectivamente, los dos tipos son básicos, digamos, son bastante básicos. Yo siempre he dicho que Don Quijote de la Mancha perfectamente podría ser un libro muy cómico, absolutamente cómico. Es que hay escenas que son para partirse de risa.
Bueno, el Quijote tiene de todo. Es el libro de los libros. Es el libro único, el más traducido después de la Biblia. Es el libro más traducido, está hecho en todos los idiomas.
Todos los idiomas, sí.
Tiene de todo. Tiene para reír, tiene para una cosa muy importante, tiene que ya hace 400 años que lo escribió Cervantes, ya defendía a la mujer. Ya decía que la mujer, por ejemplo, en varias obras, en la Galatea, en el Quijote, también en la Gitanilla, una novela ejemplar, decía que la mujer nacía libre, y era libre, no tenía que estar supeditada a su, o sea, ni a su padre, ni a su marido, ni a ningún tutor. Que ella podía elegir dentro, ella podía elegir casarse con quien quisiera, que era libre.
Don Francisco, es que parece mentira que tuviera esas ideas tan avanzadas en aquella época, como dice usted, hace ya 400 años. Me gustaría saber, Francisco, si en todos estos años ha sido capaz usted de transmitir su amor a esta obra, a sus hijos o a sus nietos.
Bueno, mi familia no.
¿No?
Mi familia... Realmente hay algunos que me tienen como un loco también. O sea, ya como aburridos, los tengo aburridos.
Sí. Claro, que del fanatismo por Don Quijote. Pero claro, aburrimiento, yo creo que es un aburrimiento muy sano. Pero fíjese, yo creo que a partir de esta noche, alguno de los ponedores a lo mejor incluso se anima a leer el Quijote, unos por primera vez, otros quizá comiencen a leerlo con otros ojos. Así que yo lo que quiero hacer es agradecerle mucho que nos haya acompañado esta madrugada, Francisco.
Yo encantado de hablar contigo, encantado, y aquí estoy disponible para lo que queráis. Venga, un saludo, venga, adiós, adiós.
¿Eh? Adiós, adiós, Francisco, muchísimas gracias.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Laguna, artista.
Están pintados de tal forma que María y el niño estén mirando al que la esté rezando en ese momento. ¿Qué sería de la Iglesia, del cristianismo, sin la figura de María? Yo decía el otro día, también comentando con unos compañeros, que al final Dios ha hablado a muchísima gente grande a través de la historia de la salvación, profetas, reyes, etcétera, etcétera, o sea, pero solamente María la habla, la invita a formar parte real de esa historia de la salvación.
Son las 3, las 2 en